Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Los países de la OTAN acordaron ayer en La Haya subir sus aportes como quería Estados Unidos. ¿Fue Trump el gran ganador de esta cumbre?
En Nueva York, los demócratas han elegido como candidato a la alcaldía a Zora Mamdani, del ala izquierdista del partido. ¿Qué significa esto?
En Argentina ha surgido una gran polémica por la herencia de la escritora Beatriz Sarlo. Involucra a su exmarido y al portero. ¿De qué se trata?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Miami.
Es jueves 26 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La seguridad del mundo occidental, especialmente la de Norteamérica y Europa, salió ayer fortalecida en La Haya, donde tuvo lugar la cumbre de los 32 países que componen la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN.
El principal acuerdo al que llegaron de forma unánime los jefes de Estado y de Gobierno, encabezados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es que desde ahora y hasta 2035, los países miembros subirán del 2 al 5% de su Producto Interno Bruto los aportes a la alianza.
En una rueda de prensa, Trump dijo que con ese incremento la OTAN será más fuerte. En otra, criticó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que trató de oponerse a la subida. España es terrible, dijo Trump, y amenazó hacerla pagar en las negociaciones comerciales bilaterales.
They're going up to 5%. That's a big from 2%. And a lot of people didn't even pay the 2%. So I think that's going to be very big news. NATO is going to become very strong with us.
I like Spain. I have so many people from Spain that it's a great place and they're great people. But Spain is the only country out of all of the countries that refuses to pay. And, you know, so they want a little bit of a free ride, but they'll have to pay it back to us on trade.
La OTAN, cuya sede queda en Bruselas, fue creada en 1949 tras el final de la Segunda Guerra Mundial. El famoso artículo 5 de su carta dice que un ataque armado contra cualquiera de los Estados miembros será considerado como un ataque contra todos. Eso garantiza la defensa en grupo.
La cumbre tuvo lugar justo tras el cese al fuego entre Israel e Irán y tras los poderosos bombardeos de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes. El secretario general de la OTAN es el neerlandés Mark Rutte, que se deshizo en elogios frente a Trump en las últimas horas.
Es Donald Trump el gran ganador de esta cumbre, sobre todo cuando acaba de anunciar la tregua entre Israel e Irán y de atacar centros nucleares iraníes. Llamamos anoche, aquí en Madrid, a José Manuel Calvo, exdirector adjunto de El País y director de calidad de The Objective.
Juan Carlos, a corto plazo, Donald Trump sale ganador de esta cumbre. Ha conseguido que los países de la alianza se comprometan a aumentar significativamente sus gastos en seguridad y defensa a lo largo de los próximos 10 años. La firma del acuerdo muestra en líneas generales una imagen de unidad que tiene sus puntos oscuros. A nadie le gusta gastar más, a los norteamericanos desde luego no, y por eso las presiones, y a nadie le gusta la manera de negociar que tiene Trump en asuntos de seguridad y defensa y en asuntos económicos y comerciales. Pero lo importante es lo importante, la alianza sigue ahí y sigue ahí su artículo 5 que garantiza la defensa mutua entre los aliados. Objetivo logrado. Ha dado la nota el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que a pesar de haber firmado el acuerdo unánime en el que se aprueba el incremento de la contribución y la cifra establecida, se empeña en decir que España aportará menos que el resto. Sánchez está cercado por casos de corrupción, supedita todo a seguir en el poder como sea, con los aliados que sea, y su pose en La Haya, que le llevó incluso a apartarse del resto de los líderes en el momento de la foto de familia, trata de ganar votos a la desesperada entre el electorado izquierdista en las próximas elecciones. Que su soledad o su enfrentamiento con Trump, que aseguró que España pagará el doble en aranceles comerciales, le vayan a costar caro a este país, no es algo que le preocupe especialmente. Dos cosas más, y las dos no son malas para Trump. Se ha hablado poco de los 12 días de guerra entre Israel e Irán, y se ha hablado poco, también es un tanto para el estadounidense, de Ucrania. Su presidente, Volodymyr Zelensky, apenas ha tenido protagonismo en esta ocasión, aunque la OTAN asegura mantener su compromiso con la defensa de Ucrania, y el secretario general, Mark Rutte, ha dicho que el camino para que Ucrania sea miembro de la alianza es irreversible.
En Nueva York se acaban de celebrar unos comicios que determinarán el destino de la ciudad y que probablemente van a influir en el futuro político de Estados Unidos. Ese día se celebraron las elecciones primarias en las que el Partido Demócrata escogía su candidato a la alcaldía.
El resultado sorprendió. El ganador no fue, como muchos pensaban, el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que renunció en 2021 por señalamientos de acoso sexual y que estaba apoyado por multimillonarios, como el exalcalde Michael Bloomberg y el financista Bill Ackman.
El ganador fue Soran Mamdani, un congresista estatal de Nueva York de 33 años de edad y del ala más izquierdista de su partido. Esa noche, Mamdani habló y dijo que, como decía Nelson Mandela, las cosas parecen imposibles hasta que se alcanzan. Y agregó, lo hemos conseguido.
Tonight, we made history. In the words of Nelson Mandela, it always seems impossible until it is done. My friends, we have done it. I will be your Democratic nominee from now on.
Si Mamdani es finalmente el candidato, los resultados se confirmarán el mes que viene. Lo más probable es que sea elegido alcalde el 4 de noviembre. Nueva York es una ciudad demócrata y sería muy raro que los republicanos o los independientes lo derroten.
Mamdani nació en Kampala, en Uganda, en 1991. Su padre, indo-uganés, es profesor de la Universidad de Columbia. Su madre, indoamericana, es cineasta. En su campaña, Mamdani habló de más impuestos para los ricos, buses públicos, vivienda asequible y mercados propiedad de la ciudad.
Todo eso aterra a los banqueros de Wall Street y al presidente Donald Trump, que ayer calificó a Mamdani de comunista lunático al 100%. Por contraste, muchos consideran que esta elección debe marcar la pauta de hacia dónde debe enrutarse el Partido Demócrata.
Pero, ¿por qué Soran Mamdani derrotó con un 44% de los votos a Andrew Cuomo, que obtuvo el 37% y que pertenece a una de las dinastías demócratas más importantes de la capital del mundo? Llamamos ayer a Jesús García, editor político de El Diario New York.
Uno de los principales motivos por los que Mamdani logró ganar la elección primaria en Nueva York, pues es el hecho de cómo se acercó a la clase trabajadora, algo que el Partido Demócrata había enfrentado como crítica debido justamente a ese distanciamiento que se consideraba que había tenido en los últimos años y que lo llevó incluso a perder la elección general en 2024 como parte de los análisis que se realizan, ¿no?, a nivel nacional, pero particularmente en la ciudad de Nueva York. Mamdani habló a la gente directamente, le habló sobre las problemáticas de vivienda, le habló sobre el costo del transporte público y la calidad, es decir, se hace acercó a las problemáticas de estas clases que son importantes y que hacen el día a día de la ciudad de Nueva York. Incluso también habló y se enfrentó contra Tom Homan, el zar de la frontera del gobierno del presidente Donald Trump, debido a las operaciones que se están realizando en varias partes del país y particularmente en la ciudad de Nueva York. Hay que recordar que la ciudad alberga aproximadamente 3.1 millones de inmigrantes y eso representa el 38% de la población total. No todos son indocumentados, pero hay muchas familias mixtas que enfrentan la problemática sobre inmigración que está teniendo, pues, el gobierno federal. Entonces, todo todas estas temáticas pues llevaron a conectar muy bien con su campaña y pues obviamente se vio, por ejemplo, el sábado pasado en su último evento público donde Mamdani demostró que conecta fácilmente con la gente de la calle, es decir, con los votantes de a pie, no con aquellos votantes, digamos, que representan a ciertos grupos de poder ya establecidos en Nueva York, les habla de frente, o sea, lo vimos cómo genera confianza al saludar a las personas muchas veces en su propio idioma, por ejemplo, incluido el español. Entonces, pues varios elementos se conjuntaron, pero yo creo que el más importante es volver a la clase trabajadora.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Que a Milei no le interesa armar un sistema, un partido político, ni nacional, ni provincial, ni municipal, ni por nada. No le interesa. Lo que le interesa es tener un discurso que pueda movilizar en el momento del voto a una cantidad grande de votantes. No es alguien que esté comprometido como podría haber sido un radical en su época o incluso un justicialista en su época. No es alguien que esté comprometido con eso.
Esta era la voz de Beatriz Sarlo, escritora y periodista argentina, antes de que Javier Milei ganara las elecciones de 2023. En algún momento de su vida, ella militó en el peronismo y también en el Partido Comunista. Sarlo murió hace 6 meses en Buenos Aires, donde había nacido.
Ahora Beatriz Sarlo ha vuelto a saltar a los titulares de prensa en Argentina. El caso, que tiene pensando a docenas de abogados, se relaciona con su herencia, con su exmarido y con el portero del edificio donde vivía. ¿Cómo es toda esta historia, Paz?
Beatriz Sarlo fue una de las más brillantes ensayistas y profesoras de literatura argentinas. Murió el 17 de diciembre pasado y dejó una muy rica colección de libros y discos, además de 2 departamentos en la ciudad de Buenos Aires. Como bien decías, su herencia hoy está en disputa. Por un lado, su marido, de quien estaba separada desde hacía más de 50 años, reclama que la justicia lo reconozca como su único heredero. Ya adelantó que su objetivo es crear un fideicomiso para preservar los bienes de Sarlo. Ella no tuvo hijos, pero la historia tuvo un giro sorprendente. Apareció el portero del edificio donde vivía Sarlo con una nota que, según informó a la justicia, fue escrita de puño y letra por ella. Dice así: Alberto Mesa, ese es el nombre del portero, quedás a cargo de mi departamento después de mi muerte y también quedás a cargo de mi gata Nini, que te aprecia tanto como te aprecio y te valoro yo. Beatriz Sarlo, 2 de agosto de 2024. Hoy se debate en los tribunales qué validez tiene ese documento y los abogados expertos en derecho civil lo consideran todo un caso de estudio. En cuanto al encargado, el portero del edificio, ¿quedás a cargo? ¿Quiere decir que le está legando la propiedad? En cuanto al marido, ¿le corresponde heredar? El juez de la causa sostuvo que no, porque estaban separados desde hacía décadas, pero él apeló y ahora intervendrá la Cámara de Apelaciones. Por último, entra en juego otro actor, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es que si finalmente los bienes no son para el marido ni para el portero, la herencia quedará vacante y todo pasará a manos del Estado.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En el Ecuador, el presidente Daniel Noboa anunció ayer la captura en un búnker de una vivienda en Manta de José Adolfo García Villamar, alias Fito, el delincuente más buscado del país. Fito, jefe de la banda Los Choneros, se había fugado de la cárcel regional de Guayaquil en enero de 2024, donde cumplía una condena por narcotráfico y homicidio. Al momento de grabar este podcast, Noboa completaba los trámites para extraditarlo a Estados Unidos.
La expresidenta argentina Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria por corrupción desde la semana pasada, le ha pedido a la justicia que le permita recibir visitas sin autorización. Como los jueces que la condenaron rechazaron el pedido, ha recurrido a la Cámara de Casación, máximo tribunal penal, que convocó a una audiencia el 7 de julio. Por otro lado, diputados y senadores de su partido dijeron ayer que planean verla cuando quieran y sin pedir permiso, en un claro desafío a la rama judicial.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo ayer que tres bancos mexicanos, Cibanco, Intercam y Vector, contribuyen al envenenamiento de los estadounidenses porque hacen transferencias de dinero de carteles que suministran fentanilo. El departamento añadió que los activos de Intercam suman 4 mil millones de dólares, los de Cibanco 7 mil millones y los de Vector 11 mil millones.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.